los tres niveles de unidad del matrimonio. Y es verdad, yo solo hablé de uno, hablé del espiritual. Entonces, yo propongo así, voy a brevemente hablar de los otros dos, y después lo dejaría abierto a preguntas, quizá, ya. Quizá podríamos hacer hasta una, no sé si están acostumbrados a hacerlo, pero una catequesis. Es decir, que cada uno venga acá y diga una frase de lo que hablamos esta mañana que tocó su corazón, que se lleva de acá. Eso sirve para reafirmar, para que cada uno exprese. No estamos hablando de un sentir nuevo, sino simplemente repetir lo que se dijo en frases cortas y simplemente manifestando lo que nos estamos llevando cada uno, lo que cada uno le tocó. ¿Puede ser? Entonces hacemos, hablamos de tres niveles de unidad. Hablamos de la unidad espiritual. Dijimos que la vida matrimonial requiere un gobierno espiritual y que la unidad esta que Dios hace es primero espiritual, que hay un misterio acá. Hay como una nueva regeneración de un ser cuando nos casamos. Dejamos de ser lo que éramos para transformarnos uno con otro ser. Es una cosa rarísima. Es un misterio. No somos dos personas que hemos decidido convivir. No somos dos personas que nos hemos puesto de acuerdo en un proyecto de vida. Entramos al casarnos en un encuadre establecido por Dios que se llama matrimonio y que tiene toda una jurisprudencia, que tiene una legalidad, que tiene una espiritualidad. Y al entrar en ese ámbito, al decir sí frente a Dios, Dios nos une, Dios nos amalgama, Dios nos encola el uno al otro y ya no hay forma de separarnos. Esta unión tiene tres niveles. Tiene un nivel espiritual, tiene un nivel del alma y un nivel físico. Hablamos del nivel espiritual y dijimos de que tenemos que estar relacionándonos como seres espirituales, que tenemos que entender la espiritualidad del otro y la propia. Y tenemos que discernir el gobierno de Dios y que esa espiritualidad implica ajustarnos a lo que yo llamé un protocolo, que no es qué siento, qué pienso, sino qué dice Dios. Y que cuando entramos en este nivel espiritual, todo lo demás se empieza a acomodar. Hablé de la ley de Dios y la obediencia a Dios como la locomotora que va a guiar estos otros vagones, que son los que voy a mencionar ahora. Entonces decimos el primer nivel, el más importante es el espiritual. Los matrimonios, dicho sea de paso, estamos hablando de tres niveles que tiene el hombre. No estamos hablando solo del matrimonio. El ser humano, dijimos que es un ser espiritual que tiene un alma y que está en un cuerpo. El ser humano sin Dios tiene, no quiero ser confuso acá, pero tiene, vamos a decir, dos niveles y medio hasta donde puede llegar. El nivel más básico que llega el ser humano sin Dios, vamos a decir el nivel más básico carnal, es el nivel de los instintos. Es el nivel corporal. Tengo ganas de comer, como. Tengo ganas de tener sexo, tengo sexo. Estoy llevado por los instintos de mi cuerpo. La mayoría de la raza humana está en este nivel. El hombre sin Dios. El segundo nivel que tenemos, que es un poco mejor, es el nivel emocional. Es un poquito más elevado, no mucho más. En este nivel estoy llevado por otro tipo de impulsos, no solo los corporales, los impulsos de las emociones. Por ejemplo, tengo ganas de llorar, lloro. Tengo ganas de gritar, grito. ¿Sí? Y finalmente, lo digo dos y medio, en realidad es un tercer nivel, pero es el nivel de las emociones y este nivel nuevo que voy a hablar, el intelectual, los dos conforman el nivel del alma. Pero el más elevado que logra un ser humano tener La mayor madurez que se puede esperar de un ser humano sin Dios, cuyo espíritu aún no ha sido revivificado y no se ha hecho uno con Cristo, es este último nivel, que es la máxima expectativa que puede tener un ser humano, que es el nivel intelectual. Empiezo a ser regido por un código un poco más alto que el instintivo y el emocional, y empiezo a ser gobernado por un nivel más mental. Se puede lograr en el máximo nivel que un ser humano puede lograr, que un ser humano, por ejemplo, un gobernador de una provincia, firme una ley que va contra sus intereses, porque él está ajustado a un código moral más alto. Estos tres niveles, o dos y medio, como lo quieran llamar, para no confundirnos, es la prisión del ser humano, es la prisión del ser. Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Se está refiriendo a la carne. El ser guiado conforme a la carne es estar siendo guiado por estos niveles. Instintivo, un poco más elevado, emocional, un poco más elevado, intelectual. Tristemente, a pesar de que hemos nacido de nuevo, a pesar de que conocemos el Evangelio, a pesar de que conocemos el poder de Dios, que nuestro espíritu ha sido revivido, muchas veces vivimos todavía bajo la prisión de este nivel tan limitado. El nivel de relacionamiento, la unión espiritual de un matrimonio, supera estos. Es un espíritu unido con otro en Cristo. La palabra dice que el que se ha unido a Cristo, un espíritu es con él. Imaginémonos un matrimonio donde los dos somos uno con Cristo. Y en este encuentro de los tres, dicho sea de paso, somos dos, porque somos, en mi caso, Silvia y yo somos uno y Cristo. Gobernando este otro nivel emocional, intelectual y instintivo. La mayoría de los conflictos matrimoniales ocurren porque no está este dominio de lo espiritual. Vivimos, en el mejor de los casos, como decía recién, en un intelecto, en un razonamiento, en un conflicto de voluntades. El nivel espiritual, quiero reafirmar esto porque es lo más importante de lo que tenía para decir, es dos comprometidos al gobierno espiritual de Dios, siguiendo el protocolo glorioso de la palabra de Dios, gobernando todas las otras áreas de nuestro ser. Entonces, pero ahora viene el segundo nivel, el nivel del alma, el nivel de la unidad de mente, de la unidad de pensamiento y de la unidad de sentimientos, que no se puede vivir sin este nivel siendo gobernado por el nivel espiritual. Filipenses capítulo 2. Dicho sea de paso, tenemos que empezar a leer la Biblia más pensando en nuestro matrimonio y en nuestros hijos. Cuando leemos un versículo como el que voy a leer, en general viene la obra, el grupo casero, especialmente nosotros que somos líderes, somos pastores, nos viene la actividad eclesiástica a la mente. Tenemos que aprender a leer estos mismos pasajes, exigiendo obediencia a la palabra de Dios en este nivel del matrimonio que estamos diciendo, exigiéndonos a nosotros mismos, ¿no? Filipenses capítulo 2, versículo 1. Acá hablamos de la unidad emocional y de la unidad intelectual. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y ahora dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Este sentir. ¿Cuál fue el sentir de Cristo? que nada hizo por contienda o por vanagloria, que estimó con humildad a los demás como superiores, valían más los otros. No miraba Jesús por lo suyo propio, sino por lo de los demás. Había en Jesús consolación. Había en Cristo un consuelo de amor. Había un afecto entrañable. Había misericordia. Este era el sentir que había en Cristo. ¿Por qué hubo este sentir en Cristo? Lo que sigue es la razón de por qué había tal sentir en Cristo. Porque Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Hermano, Jesús sentía todos los sentimientos humanos. Jesús tenía un alma. Un alma que sufría hasta el punto de sudar gotas de sangre. Hasta el punto de, en un momento, decirle a los discípulos, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? No creo que lo dijo como diciendo, ojalá no los tuviera. Yo creo que Jesús lo dijo, flaco, ustedes son imbancables. Como nos diríamos entre nosotros. Porque Él era hombre. ¿Y por qué pudo Él tener esto, este afecto, este consuelo de amor, esta misericordia? Pablo le dice a Timoteo, el fin de todo el mandamiento es el amor no fingido. ¿Por qué Jesús pudo manifestar este tipo de relacionamiento con sus discípulos? Que los amó hasta el fin. Porque Él se despojó, porque Él se hizo siervo, porque tomó forma de hombre siendo Dios y porque se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El gobierno espiritual nos lleva a esta práctica. En la vida matrimonial, en la vida de padres, en la vida de discípulos. Somos seres espirituales gobernados por el Espíritu y nuestras emociones y nuestros pensamientos se vuelven unánimes. Se vuelven una sola cosa, porque ahora el Espíritu gobierna. Cristo es el gobernador de nosotros, del esposo, de la esposa, y juntos convergemos hacia Él, y eso es la unidad que Dios quiere. No son dos voluntades. Bueno, yo te dejo a vos, que vos salgas con las chicas, y vos dejame a mí que yo salga a jugar al fútbol con los varones. No es negociar. Es los dos por una espiritualidad efectiva, buscando la voluntad del Padre y manifestando una misma mente, un mismo afecto, una misma consolación, una misma misericordia, sintiendo lo mismo. ¿Amén? Es decir, que cuando obedecemos al Señor, cuando seguimos el protocolo del reino, cuando Jesús es el Rey, nuestros sentimientos, nuestra alma, nuestros pensamientos se alinean con Dios y se manifiesta en una unidad de mente, en una unidad de sentir. Sentimos una misma cosa, tenemos un mismo propósito. Pensamos, ya no tenemos más la mente propia, tenemos la mente de Cristo. Y obviamente que en el tercer nivel, que es el nivel afectivo en lo físico, un matrimonio que tiene esta capacidad de poner... tener estos dos vagones tan bien alineados, el alma con el espíritu, va a haber una relación física, una relación de unidad física, que no es solo sexual, es una unidad de afecto, es una unidad donde hay una constante demostración de cariño, de afecto, y entonces estas tres cosas manifiestan nuestra espiritualidad. Tenemos que analizar de qué manera nos relacionamos con el otro en estos tres niveles. Tenemos que, una de las cosas que yo quisiera animarlos es descubrir un nuevo nivel de ayuno, un nuevo nivel de oración juntos. No un ayuno de unas pocas horas, sino tener una carga conjunta para las cosas que sentimos que Dios necesita cambiar en nosotros. Estas cosas muchas veces se resuelven espiritualmente. Se resuelven juntos a los pies de la cruz. Se resuelven juntos quizá diciendo no nos entendemos. vamos a buscar a Cristo, vamos a buscar al Señor. Ayunos de 2 días, ayunos de 3 días, semana tras semana, las victorias que hay en la oración. Ayer nos hablaba Ángel Díaz de lo que es la intercesión por los perdidos. Eso mismo se aplica para nuestro matrimonio, interceder por nuestro matrimonio. Doblar nuestras rodillas delante del Padre para que el Señor nos dé este grado de unidad. Amén. Bueno, esto era los 3 niveles de unidad. Y el espiritual gobernando los otros niveles, el nivel emocional, el nivel mental, de tener un mismo pensamiento. Yo hoy mencionaba cosas concretas, por ejemplo, cuando vivimos una circunstancia necesitamos tener la misma mente. No sé si lo hablé hoy a la mañana o lo hablé recién en la mesa, en el café, pero una forma de entender si tenemos unidad es ver si cuando vivimos una circunstancia los dos podemos sacar las mismas conclusiones. Es una alarma cuando vamos viviendo circunstancia tras circunstancia, pero vamos generando diferentes lecturas y no armonizamos y no aprendemos juntos del pasado que vivimos. Es un ejemplo de cómo necesitamos buscar al Señor para que tengamos una misma mente, ¿no? Eso no quiere decir que perdemos la diversidad que hay en un matrimonio, porque Dios hizo a la mujer, mujer, y al hombre, hombre, y nos hizo complementos, y eso hace que cada uno tenga diferente gracia, diferente forma de aportar a la riqueza del matrimonio, pero al fin y al cabo necesitamos pensar una misma cosa, sentir una misma cosa, tener una misma mente. Bueno, esto era lo que quizás faltó de hoy a la mañana. Yo no sé si hay alguna pregunta, hay algo que alguien quisiera hacer, que me quiere pedir que comente algo o que trate algún tema. Yo esto no estaba planeado, así que lo dejo un poco al criterio de ustedes. ¿Alguien tiene alguna sugerencia? Acá me dice Alcides, hijos. ¿Les parece que hablamos un poco de los hijos? Bueno, ¿por dónde empiezo? Tenemos unos minutos. Los hijos son el producto terminado de la iglesia. Los hijos son lo que muestra mejor que nada la efectividad de nuestro ministerio. Nosotros en casa estábamos hace 1 año y medio atrás, más o menos, un grupo casero de unos 40 hermanos, y ustedes saben que el tema central para nosotros es siempre familia, y yo venía medio ya avisando, los chicos se están portando mal, los vecinos se están quejando, teníamos una cantidad de niños en casa, yo siempre insistí que en las reuniones tenían que estar los chicos en la reunión. Vivimos en un departamento, los vecinos empezaban a quejar. Un día yo me fui de viaje, la reunión siguió y cuando volví no me saludaba nadie, ningún vecino. Empezaron a llamar a casa, por ejemplo, un día suena el teléfono y dice: ¡dejen de tocar el trombón! Y nosotros decimos: pero no tenemos trombón acá, nosotros no tocamos trombón. Pero ya nos culpaban de cualquier cosa en el barrio. Entonces, cuando volví de ese viaje, Silvia me contó el caos que se había generado después de esa reunión de viernes, y entonces yo avisé a todos los chicos que no había más reuniones en casa, que no íbamos a hacer más reuniones, y todos dijeron: bueno, será un chiste. Para chequear, el viernes que viene llamaron y me preguntan a mí: ¿es en tu casa, no? Le dije: no, ¿se acuerdan que dijimos no hay más reuniones? ¿Pero cómo no hay más reuniones? ¿Y cómo nos vamos a reunir? No nos reunimos más. ¿Cómo no nos reunimos más? ¿Y dónde vamos a ir? Y no sé, cada uno elija dónde quiere ir. Nosotros acá no hacemos más reuniones. Entonces, para hacerla corta, todos recibieron el mensaje y dijeron: bueno, enseñanos de vuelta todo el tema crianza de hijos. Así que yo dije: bueno, dale, pero no en casa, porque en casa no podemos juntar toda esta gente con todos los chicos, así que alquilamos un salón de fiesta, de fiestitas infantiles, a un matrimonio que todavía no tenía hijos, lo martirizamos en una piecita con todos los chicos. Oíamos el batifondo allá, que tratábamos de ignorar, especialmente los padres, y nosotros nos juntamos en otra sala, unos pocos matrimonios, y yo fui como un Moisés que subió a la montaña a buscar a Dios, y bajé con las tablas de la ley en un PowerPoint, y los tenía todos ahí en silencio, sin el bullicio de los chicos, que los chicos estaban medio asesinando ahí al otro matrimonio. Pero yo volqué mi corazón y hablé especialmente los principios de Puerta, Camino y Meta sobre crianza de hijos, y puse gráficos, saqué algunas fotos de internet que mostraban al chico y los distintos tipos de padre, el padre bonachón, el padre legalista, el padre este, el padre el otro, la madre no sé qué. Yo decía, esto está bajando hasta donde tiene que bajar por primera vez. Sentía, pero el bullicio seguía, ¿eh? Segunda semana un lío bárbaro, tercera semana un lío bárbaro. La cuarta semana digo, vamos a tener que renovar, así que voy al hombre del local. Le digo, vamos a necesitar un par de semanas más. Dice, no, yo a usted no le alquilo nunca más. Esos pibes son una piel de Judas, dice. Nos arruinaron todo el salón ese. Bueno, entonces yo dije, acá se acabó. Le digo, primero le dije, no, yo le pago el doble. Le pago el doble y le voy a arreglar todo lo más. No, quédese tranquilo. No, para mí, no quiero que vengan nunca más. ¿Saben cómo nos fuimos ahí adentro? Entonces, esta fue la gota que rebalsó el vaso. Yo dije, no, acá no se hace más nada. Se acabó, ustedes no quieren oír y yo tampoco tengo ganas de hablar. Así que, a mí, yo estoy tratando de expresar mi corazón. No tengo fe en ninguna obra que tenga estos condimentos, que ignora la realidad del hogar. No tengo fe en edificar a un hombre que no quiere edificar a su hijo. No tengo fe en una mujer que no le interesa la relación con su marido o que no le interesa su rol de madre. Prefiero buscarme a otro hasta que encuentre hombres y mujeres dispuestos a bajar el reino al hogar. Lo demás para mí es cartón pintado. Es pura religiosidad. Por eso hice así. Entonces llegó el día que les tengo que comunicar, no hay más reuniones porque el grupo se acabó, se acaba de golpear contra la pared de frente y estamos todos accidentados. Entonces me dicen, bueno, juntémonos los varones, vamos a orar, vamos a buscar a Dios, algo vamos a hacer. Entonces vinieron solo los varones a mi casa y armamos una rueda india en el living de casa, el ambiente estaba tenso. Y habremos logrado cuidar la boca un ratito, pero uno empezó desde el fondo. Bueno, vos decís todo esto, pero tu hijo, hablándome a mí, es uno de los jefes de la tribu, dice. ¿Viste? Entonces yo dije, pero vos qué me decís a mí, y empezamos a darnos, ¿viste? Fue buenísimo. Dije, finalmente somos un grupo de discípulos, estamos hablando verdad el uno con el otro. Finalmente estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Pero algo vamos a tener que hacer, porque así no nos podemos juntar. Y entonces yo saqué en la tablet, tenía un código de 14 reglas. 14 reglas. Las primeras 5 o 6 eran reglas de los chicos en las reuniones. Y las otras que restaban eran más bien reglas de los padres. Les doy ejemplos. Por ejemplo, el niño se tenía que poder quedar sentado al lado de su padre. Y si no podía, entonces no tenía que venir. O que se quedara en la casa con alguno de los dos. O que viniera entrenado. La otra era que el niño no podía tener un berrinche. Un chico que gritaba y que decía ¡no! O que hacía así con la... No podía venir a la reunión. También había un protocolo de que si el chico se portaba mal, era el papá que tenía que agarrarlo de la mano, llevarlo al baño de manera automática y arreglar cuentas con él, no la mamá, sino el papá. Y si el niño se podía reintegrar normalmente con una cara de compungimiento y de arrepentimiento, entonces tranquilamente podía permanecer en la reunión. Pero si se producía un batifondo allá, era señal de que él tenía que quedarse en la casa. Bueno, y así armamos 14 reglas. Una de las reglas que dijimos es que los chicos no se portan así porque no saben estar en la reunión, es porque son desobedientes. Porque los padres dan una orden y están acostumbrados a no obedecer. Y pusimos una regla que fue como la regla de oro. Obediencia inmediata, tolerancia cero. Es decir, el niño que viene a la reunión, el papá le dice sentate y se sienta sin más conversar. No, pero eso es imposible, decían todos. ¿Cómo va a lograr eso? Y eso se logra en una semana. En una semana, un papá y una mamá que se disponen de corazón delante de Dios a enseñarles a sus hijos la obediencia, no estoy hablando de disciplina, estoy hablando de instrucción, y estoy hablando de unidad matrimonial, y estoy hablando de una decisión tomada cabalmente entre dos seres humanos maduros que están casados, que tienen autoridad delegada de Dios para criar a sus hijos y que tienen además la posibilidad de ser consistentes, siempre actuar igual ante las mismas situaciones, sea papá, sea mamá, de común acuerdo. En una semana, yo dije, se podía. Dijeron, bueno, danos 15 días. Así que por 15 días más no hubo reuniones. Había silencio en el campamento. Y llegó el día de la reunión. No iban a venir los que no podían seguir las 14 reglas. Estaban todos. Los chicos venían así. Se sentaban. Chicos, nos cambió la vida. Adentro mío yo dije, está viniendo el reino de Dios. Porque esos chicos se sentaron en la reunión, ¿no es cierto? Empezaron a participar junto con nosotros, empezaron a orar, porque vieron que nosotros teníamos expectativa de que ellos eran parte de la iglesia. Nos pusimos de acuerdo al principio que la reunión iba a ser más corta para no provocarlos a ira. Así que la reunión se transformó en una reunión cortita de una hora y media. Después la fuimos prolongando. Pero es el día de hoy que tenemos nuestros encuentros. Y no nos preocupamos porque los chicos están haciendo batifondo, saltando por arriba de los sillones, colgándose de la lámpara. Ahora los chicos participan en las reuniones. Nosotros en nuestro grupo buscamos, miramos, ponemos el termómetro de nuestra efectividad como discípulos mirando a nuestros hijos. No evaluamos la cantidad de gente que vino o lo hermoso que fue el encuentro o la hermosa palabra que escuchamos, sino que miramos el fruto que eso está produciendo. Queremos todo eso, pero en la medida en que tengamos esto otro. Criar un hijo, enseñarle obediencia, lo único que requiere es un sacerdocio. Tenemos que gastar mucho menos tiempo en la disciplina y más tiempo en la instrucción. Lean el capítulo 1 al 4 de Proverbios. Hay muy poco para anotar ahí de órdenes concretas. Pero una y otra vez se repite, escuchá la instrucción. Abrí tus oídos a la sabiduría. La apelación de los primeros capítulos de Proverbios es a la actitud de corazón del que va a ser instruido. Porque el padre está instruyendo al hijo a aprender. Lo primero que tenemos que enseñarle a un hijo es a tener una actitud de aprendizaje. Es tener una actitud de recibir, de escuchar y de amar la instrucción. Y lo tenemos que hacer sentándolo desde muy chiquito, haciéndole entendible que la instrucción de papá y la enseñanza de mamá son como un collar al cuello. Son como una corona en tu cabeza. ¿Querés que te vaya bien? ¿Querés ser de larga vida? ¿Querés ser diferente a los demás? Escuchá papá, escuchá mamá. Sentarlo a nuestro hijo, a nuestra hijita, decirle yo te quiero con todo el alma y a veces te voy a decir cosas que a vos te va a costar hacer. Y a mí me pasaba lo mismo. Pero escúchame, es lo mejor que puedes hacer. Cuando yo te digo, hace esto, ¿sabes qué tenés que hacer? Tenés que decir sí, papá. Ir con toda resolución y hacerlo, porque si lo haces, sos un hombre valiente, vas a ser una mujer de valor. Tenemos que ser proclamativos, querigmáticos con nuestros hijos. Tenemos que enseñarles el beneficio de la obediencia. Todas las promesas que Dios da están siempre condicionadas a la obediencia. Cuando nosotros no enseñamos obediencia, ¿saben lo que nos está pasando? No creemos a Dios. Tenemos un problema profundo de fe. Si yo creo que Dios dice mejor es dar que recibir, ¿qué le voy a enseñar a mi hijo? ¿A qué le voy a enseñar? A dar. ¿Por qué le voy a enseñar eso? Porque es lo mejor. Ahora, si yo no le enseño eso a mi hijo, ¿yo creí a Dios? O hay un problema, o no le creo a Dios o no amo a mi hijo. No me interesa que le vaya mal en la vida. No me interesa que él fracase. Pero si yo le creo a Dios, con toda profundidad de mi corazón, voy a ir a enseñarle a mi hijo el beneficio de la obediencia. Yo te voy a sugerir que llegues a casa, estoy hablando de los matrimonios jóvenes, y midas hasta dónde llegó tu madurez. Dándole una orden a tu hijito, a tu hijita, y eso más o menos te va a mostrar el trabajo que te queda por hacer. Si vos le decís, Juancito, por favor andá y poné los zapatos debajo de la cama, y ves que Juancito te mira con una sonrisa y dice, sí, papá, ya voy. Y se va corriendo a la pieza y agarra los zapatos y los pone debajo de la cama y vuelve y te dice, mamá, ya los puse. Tenés que venir acá y enseñarnos a todos lo que es el reino de Dios. Pero tengo la presunción de que no es eso lo que va a ocurrir. Te digo lo que va a ocurrir. Vale, sí, Juancito, por favor, poné los zapatos debajo de la cama. Bueno, ya voy. Esto sí es más o menos bien criado. Porque si es un mal criado, te dice, ¿y por qué yo? En casa jamás nos dijeron así. Jamás me dijeron no. Jamás me dijeron ahora no. Porque si hubieran dicho eso, y si alguna vez lo dijeron, se paró el mundo. Se frenó el horizonte, el sol, las estrellas, y se produjo una solemnidad en el momento que básicamente acá hay un cáncer. Y en casa no hubo mucha disciplina. En casa no hubo mucha varita. Quizás tendría que haber habido más. No estoy hablando de disciplina. Estoy hablando de amar a nuestros hijos. Enseñarles el camino del bien, el camino de la obediencia, el camino de quién es Dios, quién soy yo. Educar a un niño es enseñarle quién es, de dónde viene y a dónde va, que él no es un mono que descendió de un árbol. Que él tiene un padre que es el creador del cielo y de la tierra. Y que ese padre tiene un hijo que nos mostró cómo vivir. Y tenemos que enseñarle a amar a ese hijo. Y a imitar a ese hijo, desde muy chiquitos, amar la instrucción, amar la palabra. Nosotros a veces hacemos locuras, les enseñamos todas las historias de la Biblia, se saben la historia de David, la historia de José, la historia de Sansón, la historia de Samuel, te saben todos los nombres del Antiguo Testamento, pero son unos berrinchosos. No les estamos enseñando la palabra, estamos enseñándole los dibujitos animados con caracteres bíblicos. Y nos estamos engañando a nosotros mismos pensando que porque escucharon en YouTube ese dibujito animado de Moisés, le estamos enseñando la Biblia. La Biblia se enseña dando una orden y esperando que la cumpla. Y cuando no la cumple, empezar a hacer un ejercicio personal. ¿Por qué no la cumple? ¿Qué hice yo para que produzca esto? Y frenar el mundo y disponerme con mi esposa de todo corazón a clamar a Dios antes de disciplinar a mi hijo, antes de enseñarle a mi hijo, tener un plan de acción. Algunos de nosotros tenemos que volver a casa y armar un protocolo nuevo. Porque no podemos agarrar a un chico que le hemos enseñado sistemáticamente a desobedecer y que no tiene consecuencias, de un día al otro transformarlo en un chico que obedece cada orden. Tenemos que empezar a ganar terreno de a poco. Tenemos que decir, bueno, ¿cuáles son las peores cosas que hace? Y empezar a trabajar con las primeras tres. E ir ganando terreno en la lista. Pero déjame que te diga algo. Para hacer esto, el reino primero tiene que entrar en tu corazón. Porque el problema no es tu hijo, el problema sos vos. ¿Cuántos dicen amén? Acá estamos bajando bien abajo. Estamos yendo al nivel de los cilindros del motor. Estamos entrando en cirugía mayor, médicamente hablando. Estamos entrando en los condimentos que hacen una comida. Estamos entrando en la base de la vida. Cuando tocamos esto, ¿saben quién se alegra enormemente? Se alegra el Padre. Porque Él dice así, porque te hice yo uno con tu esposa, porque quería una descendencia para mí. Y Él ve una vez tras otra vez que la descendencia que Él nos da se va al mundo. Porque somos malos padres. Somos ineficientes. No bajamos el reino de Dios. Es casi como que no le creemos a Dios. Y no hacemos el trabajo que tenemos que hacer. Hermanos, los varones, cuando salimos a trabajar, ahí es el momento para distraerte. Estás ahí en tu break. Cuando volvés a casa es cuando empieza el laburo. ¿Qué plan de acción tenés? Si venís a casa a sacarte los zapatos y tirarte en el sillón y que te traigan un vaso con limonada porque estás cansado, vas mal. Uno vuelve a casa como pastor y como profeta. Tus hijos y tu esposa son tu rebaño. A ese agregale los discípulos que Dios te dio. Ese rebaño tiene que decir así. Si vos te llamás Juan, el rebaño dice así: Juan es mi pastor, nada me va a faltar. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Juan confortará mi alma. Juan me va a guiar por sendas de justicia. Algunos hogares no son sendas de justicia. Tenemos el mundo adentro, tenemos los medios de comunicación que toman las mejores horas de nuestros hijos. Y nosotros creemos que le vamos a ganar así la batalla al diablo haciendo una oración a la hora de comer y teniendo un devocional el sábado a la mañana. Yo he visto familias enteras perderse haciendo los mejores devocionales. Hay padres que son expertos en abrir la Biblia, tener toda la familia reunida y se lee un capítulo de la Biblia y lo único que están esperando los chicos es que termine el devocional para ir a seguir con la vida cotidiana. Cuando mi papá abría la Biblia, nosotros nos quedábamos magnéticos. Queríamos estar con él. Papá se tiraba a jugar con nosotros. Papá nos cargaba, nos llamaba, nos llevaba acá, nos hacía ver barcos. Era el tipo más entretenido que había y en ese contexto nos enseñó a amar a Dios. Hay padres que son Moisés, que bajan con la tabla de la ley. Hay padres que son Papá Noel. Una vez le regalaron a mis hijitas una muñequita Barbie que tenía un botoncito en la panza y vos apretabas ese botoncito y decía así: sos divina, sos genial, te requiero. Hay padres Barbie. Dios quiere un padre y una madre con un espíritu de sacerdotes. El sacerdocio involucra una tarea pastoral y una tarea profética. ¿Qué hora es? ¿Por qué no vamos a Ezequiel 13? Versículo 5 dice: no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado muro alrededor de la casa de Israel. ¿Qué son brechas? Son grietas. No subieron a las grietas. Versículo 10, sí, por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto, que caerá. Vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. La adolescencia es el granizo que muestra lo que hemos construido. Las grietas no se repararon. Se cubrieron con lodo suelto. Déjalo, él es así. Pero ¿no te das cuenta que estoy cansado? No puedo tener un minuto tranquilo. Y el nene sigue haciendo lo que se le da la gana. No presta y no lo corrijo. Es súper territorial y no hago nada. Se la pasa con la tablet y yo me estoy drogando y me va a salir caro porque no arreglé las brechas. Dije paz, paz, no habiendo paz. La labor de padres implica mirar las grietas de nuestros hijos, las grietas en nuestros matrimonios y subir a las brechas. ¿Cómo se arregla una brecha? Si yo veo una rajadura en la pared, tengo que primero picar bien la grieta. Los que saben de albañilería saben lo que estoy diciendo. Y cada tanto tengo que hacer una picadura transversal y poner una llave de hierro. Y luego cubrir con cemento bien fuerte para que quede tejida toda la pared y quede reparada. Subir a las brechas significa hacer un trabajo medio de dentista, de meter el torno a donde duele, sacar lo que está mal y poner una estructura correcta. Eso requiere un trabajo. Requiere un matrimonio. Requiere conversación, requiere diálogo, requiere oración entre esposo y esposa. Pero estamos perdiendo el tiempo con muchas otras cosas. Muy ocupados, a veces, en ganar a un desconocido. Qué bien que hagamos eso, porque Dios nos manda hacerlo. Pero cuidado, porque el desconocido muchas veces es mucho más agradecido que un hijo. El hijo lleva 20 años que te empieza a agradecer. Los discípulos, en cuanto se bautizaron, dicen gracias por predicarme el Evangelio. Hay hasta un cierto egoísmo. Puede existir. Pablo dice, algunos predican por contienda, otros por vanagloria. Quiere decir que hasta eso se puede hacer. Pero un hijo a veces requiere mucho tiempo hasta empezar a ver el fruto. ¿Por qué Dios hizo así las cosas? Porque en esta tarea de padres que estoy describiendo acá, de profetas y de pastores sobre nuestra casa, es donde mejor se refleja la dependencia de Dios y el carácter de Cristo. Esto es cristianismo verdadero. Esto es subir a las brechas. Algunos de nosotros tenemos que volver a casa y empezar a tener un espacio de diálogo con nuestra esposa. Tenemos que tener algún rincón de tiempo preasignado donde los chicos se van a dormir más temprano y el matrimonio queda solo para planificar qué vamos a hacer con las brechas. Número uno, ¿cuáles son las brechas? Número dos, ¿qué estrategia vamos a tener? No se desesperen. No se desesperen. No vamos a ser como Moisés, que vamos a golpear a la piedra para que salga agua. Vamos a ir a los pies de Cristo y vamos a cambiar nuestra actitud. Lo primero que Dios tiene que cambiar es quiénes somos nosotros. Si cambiamos lo que somos nosotros, va a venir una gracia de Dios, va a venir un poder del cielo y nuestros hijos se van a acercar a nosotros y van a recibir con gozo nuestra disciplina y nuestra amonestación. Esto es discipulado. Esto es discipulado. Empecemos por discipular a nuestros hijos. No estoy hablando de disciplina, estoy hablando de discipulado. Discipulado significa tener un plan de acción y trabajo en cada fisura, grieta de nuestros hijos, pero también un plan de acción para los dones que Dios le dio a cada uno. Empezar a entender que Juancito tiene esta habilidad y Pedrito tiene esta otra. No vamos a empezar a poner uno contra el otro, comparándolos. Este tiene esto, el otro tiene el otro. Bueno, compensamos acá, le bajamos a este el otro. No, empezamos a generar una casa donde Pedrito se alegra de las virtudes de Juancito. Y eso lleva trabajo. En casa, si en algún momento uno de nuestros hijos hablaba mal del otro o se quejaba del otro, se paraba el mundo. Les enseñamos a exaltar al otro. Nunca jamás admitimos a un chico hablando mal del otro. Cuando pasaba eso, le decíamos, bueno, ahora te vas a la pieza y buscas 5 cosas que podés alabar de tu hermanita. A veces se quedaban 3 horas allá. Y cuando salían, venían con las 5 cosas que le acababan de decir hacía 3 horas. Le decíamos, no, anda de vuelta, busca cosas nuevas. Dios quiere que formemos una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. ¿A qué suena eso? ¿No suena a un hogar? ¿Y podremos tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús si nuestros hogares no tienen esto? ¿Qué es Jesús? Jesús es amor. Amar a los demás, eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Tenemos que enseñarle a amar a sus hermanitos, amar a sus amiguitos, enseñarles a dar, enseñarles a reconocer sus faltas y a humillarse y a tener un espíritu arrepentido y a pedir perdón. Hablar a los hombres y a las mujeres mirándolos a los ojos y descubrir en ellos personas que Dios puso alrededor de él y honrar a los demás. ¿Cómo saluda a tu hijo cuando entras al grupo casero a los demás? ¿Pasa empujando o pasa valorando? Que puede deleitarse con otros. Nosotros tenemos que esperar más de nuestros hijos. Dios los hizo a nuestros hijos seres llenos de dones y de capacidades que están malogrados por algunas pocas grietas que necesitamos tratar, pero una vez que están tratadas, Dios va a usar a nuestros hijos como pilares en la casa de Dios. No aceptemos menos de esto. Nosotros todavía estamos luchando. Todavía tenemos ahora un hijito de 8 años y 2 por 3. Ayer justamente hablábamos con Silvia. Áreas que nos estamos dando cuenta, ahora están en la casa de los Kerr. Acá, está acá con los... Y nos damos cuenta que como él tiene todos sus hermanitos grandes y le dan lo que pida, porque somos todos padres de él, vive en un colchón de algodón. Y cuando se encuentra con chicos a pasar días, le cuesta jugar a los que ellos quieren. Es una grieta. Y como amamos a nuestro hijo, tenemos que aprender a tratar esta grieta. Tenemos que ver cómo la vamos a tratar. No tenemos una clara acción, pero te aseguro que la vamos a pensar, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor y a los hermanos que nos ayuden. Porque sabemos que es lo mejor para él, porque lo amamos de corazón, porque mejor es dar que recibir. ¿Qué es ser gozo? ¿Qué es el gozo? El gozo es hacer felices a los demás. El gozo más grande que van a tener nuestros hijos es bendecir a otros, es servir a otros. ¿Cuánto queda? 5 minutos. ¿Eh? Menos cuarto. Una cosa está pasando en el mundo es que cada vez hay menos padres involucrados en la crianza de hijos, tanto de varones como de mujeres. No sé cómo, porque no sé cuál es la actividad que cada uno de nosotros tiene, pero necesitamos mayor presencia de los padres en las casas. Vemos una tendencia a que el estilo de vida moderno que nos saca tanto fuera de casa juega en contra de la educación de nuestros hijos. Hay un lugar que tiene el varón que la mujer no lo tiene en cuanto a la enseñanza, a la disciplina. Me imagino que todos los que están acá coinciden. A veces una mamá, decirle una orden al hijito le lleva mucho más trabajo que un papá. No sé por qué. Y parece que esto es común. Bueno, nosotros tenemos como padres que diseñar una estrategia conjunta con nuestras esposas y no estar ausentes de estas cosas que estamos hablando. Ser líderes en esto. Liderar el tratamiento de estas cosas en nuestra casa y hacer que nuestras esposas estén trabajando en base a un plan, apoyarlas, de vez en cuando llamarlas, cómo va la cosa, si podemos pasarme al nene en el teléfono, que yo le voy a recordar lo que acabamos de hablar ayer. ¿Eh? ¿Te acordás, Juancito, que ayer hablamos, ¿no? Que esta semana estamos mirando esto en vos y papá va a volver a casa hoy a las 5 de la tarde y lo primero que le va a preguntar a mamá es ¿cómo te portaste hoy? Y cuando llego a casa hago la pregunta y cuando la pregunta es ¿se portó bien? Hacemos una fiesta y saltamos y corremos por todos lados porque queremos que él sepa que nuestro gozo más grande es su obediencia. Necesitamos que las madres acerquen a su corazón más a sus hijas. Hay una tendencia a que los hijos no participan en las tareas de la casa, no participan en el servicio a los hermanos. En esto Silvia ha sido un ejemplo. Nuestra casa siempre ha estado llena de gente y sigue estando. Y ella involucró siempre a nuestros hijos en la hospitalidad. Esta no era una tarea de papá y mamá, era toda la familia recibiendo a los hermanos. Y cuando los hermanos venían a casa, como por muchos años, como 12, 13 años nos tocó vivir fuera de nuestro ambiente, de nuestra ciudad, venían muchísimas visitas a casa y a veces se quedaban 3 meses. Y se paraba el mundo cuando venía gente a casa, porque les enseñábamos a nuestros hijos a participar con las visitas. Y aunque tenían 7, 8 años, se sentaban, así fuera un hombre de 70, les enseñábamos a escuchar, a ver si necesitaban algo, a ver si querían comer alguna otra cosa, a ver si te puedo agarrar esto y te lo puedo llevar a la pieza. Se involucraron en la vida cotidiana y ellos fueron parte del servicio a los hermanos y nunca se sintieron parte, digamos, ajenos a esto. Entonces las madres acá tienen que incorporar esto. Tienen que hacer que los chicos se sientan parte gozosa del servicio y que se deleiten en el servicio a los hermanos. Y esto se ve en las cosas más sencillas, desde la limpieza de la cocina hasta la manera en que se cuidan los baños, hasta la manera en que se cuida la limpieza de las piezas. Un hogar orientado a lavar los pies de los santos. Un hogar que está invadido. Y que esta invasión, que obviamente no estoy diciendo que es una invasión desordenada, pero los que vienen a nuestra casa no solo tienen que ser lavados sus pies, se tienen que volver un instrumento que permite a nosotros enseñarles a nuestros hijos el amor a los hermanos. Y cuando los hermanos se van y se cierra la puerta, se habla bien de ellos. Se honra a los que temen a Jehová. Algunos hijos conocen todos los pormenores de todos los hermanos de la iglesia. Nosotros que somos líderes y pastores tenemos que cuidarnos muchísimo. Nuestros hijos tienen que aprender a ver el lado brillante de la luna. Y tienen que ver que nosotros honramos a los hermanos, amamos a los hermanos, servimos a los hermanos, porque eso es mostrarles que amamos a Dios. Porque amar al hermano es amar a Cristo. Todo esto junto va a generar una crianza de hijos que cuando son grandes no se apartan del camino. Habría mucho más para decir, pero creo que con esto basta. Tenemos trabajo para... Y dejamos la catequesis esa que yo proponía para otro momento. No, yo había propuesto que cada uno venga y diga alguna cosa que le quedó de lo que había leído a la mañana, pero no hay tiempo ya. Amén. ¿Alguien quiere agregar algo, decir algo? Bueno.
Si alguien quiere decir qué le ha parecido. ¿Cómo que? Si alguien quiere decir si ha sido un tiempo útil este.
Amén. Bueno. Ajá. Ah, sí, tenés razón. ¿Cómo te llamás vos? Mariela está diciendo que hay un blog donde hay testimonios de estos que yo estoy contando y ella los había escuchado ahí y que, bueno, que simplemente ella ya estaba al tanto. La página se llama siendodiscípulos.com.ar. Bueno, animémonos el uno al otro, al amor y a las buenas obras, empezando por casa. Amén. Amén.